Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado al día de hoy se llama Diego Enrique Osorno.
Los periodistas o los narradores, creo que tenemos que tener algo de afán justiciero, de que lo que hagamos ayude a que el mundo sea mejor. En el caso del dengue, yo llevaba muchos años investigándolo y él lo sabía, por supuesto. Y finalmente, cuando yo estaba por publicar mi libro sin su testimonio, él me buscó. Sí he tenido momentos de riesgo, presenciado asesinatos así a metros de mí. Voy a hacer periodismo con un toque de poesía si es posible, ¿no? Voy a tratar de usar el periodismo como el caballo de Troya de la poesía.
Hola a todos y bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me acompaña Diego Enrique Osorno, reportero, escritor y cineasta, autor de más de una decena de libros y producciones audiovisuales, ha recibido reconocimientos como el José Rovirosa de la UNAM, el India Catalina de Cartagena de Indias y el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 2013 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo de México y en 2018 el de las Artes Literarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunas de sus obras más conocidas son los documentales El Alcalde, 1994 para Netflix y El Vaquero del Mediodía. Y sus libros El Cártel de Sinaloa, La Guerra de los Zetas y Slim también son bastante, bastante, bastante conocidos. Si quieres saber más sobre Diego, su proceso creativo y su forma de trabajar, te invito a que te quedes y escuches este episodio de Dementes. Diego, bienvenido a un episodio de Dementes. Te agradezco mucho el tiempo. Tenía mucho tiempo queriendo hacer esto. Yo le decía a Paloma, que nos ayuda a invitar a las personas que van a estar en el programa, le decía, por favor, cuando tengamos a Diego, dime con mucho tiempo de anticipación para poder asegurarme de estar bien preparado. Y creo que nunca voy a estar bien preparado para poder platicar contigo. Tienes demasiadas cosas que has hecho, más de 10 libros, series, documentales, eres columnista, ya tienes 2 podcasts. Ya me rendí, nunca voy a poder terminar de ver todo lo que has hecho, pero a la vez eso me motiva porque bueno, hay muchas cosas que pueda poder descubrir de ti mientras estamos platicando. Entonces, nuevamente, gracias. Y con lo que quiero empezar es lo siguiente. Has creado un montón de cosas que hoy en día son muy reconocidas, ¿no? La más obvia para algunos que están viendo aquí tal vez sea la serie de 1994 que salió hace poco en Netflix, que pudiera ser lo que yo consideraría lo más comercial, ¿no? O más mainstream que has hecho, pero tienes muchas otras cosas que tienen un montón de premios. Y para todos podría ser muy obvio que escogiste la carrera adecuada. O sea, hoy en día podrían decir, no, hombre, claro, pues este pelado nació para esto y está en su mero mole. Pero supongo que no siempre lo viste así. Entonces, quisiera entender, ¿en qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo? O sea, ¿a qué edad y en dónde estás cuando dijiste, va, a esto me quiero dedicar para siempre? Y lo segundo, es cuando te diste cuenta que eras bueno para esto. Y lo segundo, quiero saber, ¿cuándo tomaste la decisión consciente de perseguir esta línea editorial? Porque si bien es una línea editorial que toca temas o personajes que siempre se puede percibir un cierto nivel de riesgo o de polémica alrededor de esos temas. Entonces me encantaría poder entender todo eso un poco más.
Bueno, gracias por la invitación. Me halaga que enumeres entre las cosas que he hecho un par de podcasts que pues no son podcasts. Uno es un programa de radio que tenía yo muy gozosamente en la UDEM cuando daba clases ahí, que lograba salir de mis clases. Y el otro, supongo que te refieres a la lectura.
Jefe de jefes.
Lo que hizo Diego Luna con un texto mío, que pues ahí más bien es un podcast de Diego, que interpretó muy bien mi texto. Ahora sí estoy metiéndome al mundo del podcast, pero más el podcast narrativo, de historias. Estamos trabajando ahí en la productora, en Detective, algunos podcasts narrativos, pero bueno, estos. Me halaga y me sorprende que los consideres, porque por lo que veo tú sí eres un verdadero un líder de los podcasts o del mundo del podcast. Yo de mis inicios en el periodismo, porque digamos que fue el primer oficio que que tuve formalmente y que creo que me va a acompañar, o eso espero, hasta que tenga vida, yo tendría que atajar diciendo que en realidad yo era un lector, o sea, yo soy un lector precoz, o sea, desde muy niño me interesó la lectura, me interesó, aunque en la casa donde yo vivía con mis padres no había como ese placer por la lectura, mis padres tenían pues, una enciclopedia, algunas novelas, y el periódico siempre llegaba, entonces yo me volví un lector pues muy omnívoro desde niño, que leía periódicos, enciclopedias, novelas de vaqueros, de esas que le gustan al Bronco, a mí también me gustan, de todo, leía manuales de cosas que a lo mejor no las podía instalar yo, pero me gustaba leer los manuales de una televisión, no sé, me gustaba.
Lo que pudiera, la caja del cereal, lo que tuvieras a la mano.
La lectura, la verdad es que me abrió mucho la mente, la imaginación, y en esa ruta, recuerdo perfecto en la secundaria, esta es una anécdota un poco infantil, pero que la verdad es que en retrospectiva, más o menos así se dieron las cosas para que yo me sintiera seguro con mi oficio. En la secundaria, nosotros en el 94, en la crisis que hubo, pues estuvimos a punto de perder la casa. Yo empecé a trabajar en un taller mecánico. Saliendo de la escuela, yo me iba a un taller mecánico por Lindavista. Y un trabajo duro, no era una cosa sencilla, un trabajo duro. Yo
tenías 14 años, más o menos, ¿no?
Tenía, sí, 13 años en el 94. Cumplí 14 a finales del 94. Tenía 13 años y bueno, yo creo que yo sinceramente era el peor mecánico en la historia de Monterrey, un pésimo, pésimo mecánico. Y eran unos momentos muy, pues muy tristes, ¿no? En cierto sentido, porque pues, estaba la zozobra en la casa, no lo pagaba el precio de su trabajo. Yo trabajaba porque necesitábamos el dinero.
¿Tenías hermanos, hermanas?
Tengo una hermana más chica que yo. Yeah. Entonces era como un ambiente, digo, no, tampoco así tan trágico, pero sí gris, ¿no? Por lo menos. Y en ese contexto me acuerdo perfecto que llegaron las computadoras a la secundaria donde yo estudiaba y nos cambiaron de taller. Yo estudié en escuela, yo hice toda mi educación en la escuela pública y nos cambiaron, yo estaba en dibujo y me cambiaron a computación, no sé por qué, por suerte o algo, tampoco tenía un gran promedio, la verdad, pero me tocó computación. Y en computación, el maestro pide hacer un club de periodismo para empezar a usar un procesador de texto de aquella época que era el Works. ¿Tú no lo conoces?
Me hace... No, sí, sí me tocó, ese sí me tocó, pero...
El Works. Entonces, el maestro dice, vamos a hacer un club de periodismo, escriban todos escribimos, y pues el maestro lee los textos y dice, oye, tú, Diego, pues tú vas a ser el presidente, el director del periódico, porque escribes muy bien. Entonces, la verdad es que estaba una chica que me gustaba mucho en ese taller de computación. Es como que me dio un sentido de reconocimiento, ¿no? En un momento gris, ¿no? Y en retrospectiva, pues me queda claro. Yo leía mucho los periódicos y todo, para mí era más fácil que cualquiera de los otros adolescentes escribir una nota
y entender ese momento. ¿Sentiste orgullo? ¿Te dio miedito? ¿Dijiste? O sea, ¿lo estabas buscando?
Fue como una sorpresa. Fue como, ah, cabrón, tengo un don. O sea, como que antes de eso, yo todavía pensaba pues en ser mecánico, imagínate, o ingeniero. De hecho, estudié sistemas, soy técnico en sistemas computacionales, porque mi padre insistió en una carrera de verdad, ¿no? Pero en ese momento, o sea, yo te lo digo ahora porque lo he pensado, ¿no? Me he como analizado, pero en ese momento yo me sentí con una vocación y como que dije, ah, el periodismo, claro, como que, y empecé a seguir leyendo periódicos, pero ya con la idea de que yo tenía un don. Obviamente, pues no era un don, o sea, el maestro de computación, el maestro Dagoberto, se llama, pues un maestro que no tiene necesariamente un afán.
Por sí, el... no es un crítico, no es un... No, no es un...
Pero bueno, es importante, ¿no? Como esas, en ese contexto gris que yo tenía, como tener una cosa que me hacía sentir motivado, ¿no? Que me abrió paso.
Qué cabrón. O sea, qué cabrón que... Y pasa con niños que les dicen, no, es que tú no eres bueno para nada, y ahí se quedan. Y es nada más de que le digas, tú eres bueno para esto, y te da ese hilito del cual puedes seguir jalando, ¿no?
O sea, es opciones, ¿no? Es como procurar darles opciones a los jóvenes, a los adolescentes, para que ellos tomen la mejor. Porque, digo, bueno, no me voy a poner a hacer comentarios tan políticos, pero uno ve cuál es la realidad en nuestro país, y es un problema de opciones, de que son muy limitadas las opciones que tienen casi siempre los adolescentes o los jóvenes, y entonces, pues, se enfrascan en eso. Yo tuve ahí esta coyuntura. Obviamente, pues, tuve que ser terco porque también en la casa les gustaba que yo leyera. O sea, era como, ah, mira, que o sea, sí les gustaba a mis padres, por supuesto, pero no creían que de eso se podía vivir, ¿no? Yo empecé a escribir cuento. Gané un concurso de cuento en la universidad, en la Autónoma de Nuevo León. No, el segundo lugar del concurso de cuentos de prepas después.
Okay.
Y yo me sentía escritor, no tan periodista, ¿eh? O sea, yo me sentía escritor, me sentía como alguien que tenía el don de escribir. Y el periodismo era una opción, la literatura.
La poesía. Tú, tengo entendido que también concursaste en alguna cosa de poesía, ¿no? En la universidad.
Sí, también. Bueno, de hecho, mi más reciente documental, que ahora está en Netflix, pues, es todo un viaje que tiene que ver con este momento que estoy contando, donde en la cúspide de mi vanidad, de lo motivado que yo me sentía, me creía hasta poeta, ¿no? Y incluso la universidad me publicó una plaquette que es un libro apócrifo, y más vale que nadie de los que nos escuchan lo consiga, porque soy capaz de cualquier cosa en venganza. Ese libro, pero yo me sentía poeta, me sentía escritor, me sentía como muy insuflado así por la palabra, ¿no?
Okay. ¿Cuántos años tenías ya ahí? O sea, empezó a los 14 esta cosquillita y es, o sea, en
los
este cúspide.
Empezó, eso fue en la secundaria. En la prepa yo seguí trabajando. En la prepa empecé a trabajar de obrero en una fundición de aluminio en Apodaca. Pero en la prepa 16 yo me volví el director del periódico. Yo ya más, pues no sé, más clavado en esa línea. Aunque estudié la carrera de técnico en sistemas computacionales, porque te digo que había que prevenir y tratar de tener como un rumbo más formal. Y luego en la prepa también, casi al final, empecé a trabajar en Radio Alegría, en un grupo radiofónico de Monterrey, que tiene varias estaciones, porque la mamá de un amigo, de un vecino, la señora Cande, su hijo se llama Chagui, mi amigo, pues sabían que a mí me gustaba leer y que todo eso y tal. Y ella trabajaba como vendedora en Radio Alegría. Entonces un día me dijo, oye, pues ve ahí a la redacción, ya te conseguí que te den chance en la redacción. Una redacción muy pequeñita, porque pues en realidad hacen, porque todavía hacen unas cápsulas cada hora entre La Sabrosita y Premier, no me acuerdo de las estaciones, no sé cómo se llaman ahora, y era un noticiero como de 3 minutos. Y pues ya me mete ahí, llego yo ahí pues con toda la ropa más formal que pueda, me meto. Eran unos periodistas ya veteranos de 40 años para allá, yo tenía unos 15, 16. Y pues como me veían ahí, ya sabes, los cafés, todo tal. Pero fue algo muy interesante porque el internet estaba llegando a las redacciones. Y yo como técnico de sistemas, pues a lo mejor no aprendí mucho de programación y demás, pero pues manejar y familiarizarme con internet sí lo tenía muy claro. Entonces me empecé a volver útil en la redacción porque yo bajaba notas internacionales.
A ver, niño, muévele ahí, niño. Pásame cómo se...
Yo me sentí como un ingeniero ahí.
Okay.
Y a los tres semanas, cuatro, se va, hay un huracán, no me acuerdo qué pasa en la frontera, un huracán y un problema en la frontera. Y los cuatro reporteros que había se van dos, y una reportera estaba incapacitada, entonces no había reporteros para la nota local. Y pues yo me apunto y me voy a una rueda de prensa. Lo recuerdo perfecto, la rueda de prensa, en el Café Brasil, ya desaparecido, un café uh-huh. que estaba en Zaragoza. La rueda de prensa era de la hermana Consuelo Morales, que tiene una organización que se llama CADAC, una monja que la verdad ha hecho mucho okay. por los derechos humanos en Monterrey y en todo el país ya. Ella tenía una rueda de prensa junto con Javier Orellana, un activista que trabajaba con ella, que ya murió. Y no había reporteros, o sea, era como, nada más estaba yo y había otro reportero. Denunciaron abusos en el penal de Topo Chico, cómo había tortura, cómo había muchas irregularidades. Esto estamos hablando de 96, imagínate. Okay. Y pues yo llegué bien emocionado a la redacción, quería hacer nota, reportaje, no sé qué, y me dijeron, no, tranquilo. O sea, un párrafo y una frase de la hermana y sale en el noticiero a las 9 de la noche. O sea, era como lo último. Entonces, sí, así
Pero antes de que avances, quiero saber unas cosas ahí. Por ejemplo, eso que dices, eras tú y otro reportero, ¿no? Que pues nadie quería cubrir eso o no había tanta como no tienen tanto poder de convocatoria. Pero aún así, tú estabas ahí chavito, ¿no? ¿No te sentías...? O sea, ¿qué pasaba por tu mente cuando tú llegabas ahí a decir, pues es que no me van a tomar en serio? ¿O tú ya te la creías y dices, yo soy el reportero chingón aquí y pues yo voy a tomar la nota? O sea, ¿cuál era tu forma de pensar en ese momento que llegabas a hacer ese tipo de coberturas o esa específicamente y veías que pues nomás estoy yo y no está nadie más y tal?
No, sí, había timidez, por supuesto. Pero creo que sí tengo algo que es esencial en un periodista, que es el interés en las demás personas, la curiosidad por el otro, o la búsqueda o la exploración de la otredad. O sea, eso sí forma parte de mí. Y eso creo que prevalecía. Entonces, cuando iba yo, o cuando fui a ese momento, o otros en los primeros instantes, yo te iba con timidez y puta, que voy a preguntar y a ver qué me dicen y uh-huh. a ver si estoy bien. Pero sí tenía en ese sentido yo un interés real. O sea, yo sí tenía un interés mío, un interés en escuchar a la otra persona, en conocer a esa señora que venía con historias de la cárcel. O sea, sí era genuino. Y entonces creo que así se vencía o controlaba por lo menos la timidez, ¿no? Luego uh-huh. ya después se vuelve un oficio y vas teniendo más tablas, pero sí en ese momento pues controlé la timidez, ¿no?
Ok, entonces llegas a la redacción, te dicen, no, pues este tipo de nota no va ahorita, ¿no? Como vamos a ponerla hasta después y darle dos, tres líneas.
No, pues eso, ella no es muy argüendera, ¿no? O sea, ahorita todavía, bueno, ahorita ya tiene más reconocimiento en la sociedad, pero en aquella época era casi el diablo, o sea, esa era una monja, pero era casi el diablo, porque la consideraban muy, muy escandalosa, muy, muy agitadora y demás, y a Javier no se diga. Pero a mí me gustó, o sea, me preguntabas en algún momento, no sé si fue antes de que entráramos, pero ahí también, por supuesto, tiene que ver esta rebeldía, ¿no? Yo pues tenía 15 años o 16, y creo que a esa edad todos somos rebeldes. O sea, si uno quiere ir en sentido contrario, donde van todos, y en el periodismo, pues ni se diga, ¿no? Yo siento que eso a mí me motivaba. Seguí después reporteando, o sea, como que se dieron cuenta que podían confiar en mí. Yo obviamente no cobraba un sueldo de reportero, cobraba una bicoca, que no me importaba. Okay. Estaba haciendo lo que quería. Y así estuve un año. Me tocaron las fuentes, las peores fuentes, que se llamaban Santa Catarina, San Pedro. Uh-huh. San Pedro era una fuente terrible, era un pueblito en los 90. Okay. Y otra fuente era Juárez y Apodaca. O sea, eran...
Te daban lo que nadie quería.
Sí, era como el cascajo, tal. O a veces me dejaban, me acuerdo, un par de amigos reporteros, me llevaban ya más veteranos, me llevaban y entonces, no sé, a Monterrey. Y yo entrevistaba, ellos hacían todas las entrevistas y me decían, bueno, mira, haz esta entrevista. Yo entrevistaba al regidor suplente del PT que me opinaba de más de de Cuba. O sea, era como así una nota terrible, ¿no? O sea, pero era como una, como era de Monterrey, a lo mejor tenía más posibilidades de salir la nota y tal. Pero bueno, no, la verdad es que aprendí mucho, recojo con mucho, o sea, soy muy, muy amigo todavía de ese grupo de reporteros, te lo puedo decir, se llama Cecilio Moreno uno, otro se llama Paco Cantú, de quien hice luego un reportaje sobre él para Al Jazeera hace unos años, está ahí en Al Jazeera, en Al Jazeera Internacional, fue a Monterrey y lo grabé él. Marcelina Solís y Olivia Martel, ellos cuatro eran mis compañeros y mis primeros maestros. Y luego ahí tuve también otro momento muy interesante para mí, que fue que Jorge Villegas, no sé si lo ubicas, Jorge Villegas
no.
Es...
El nombre me suena, no sé si salió en el documental más reciente, porque me suena el nombre, pero no lo conozco.
No salió. Jorge Villegas es uno de los máximos periodistas de Nuevo León. Fundó la carrera de comunicación, la del TEC y la de la UNI. Las dos carreras, él es fundador, fue director del Diario de Monterrey, lo que ahora es Milenio, mucho tiempo, muchos años.
Okay.
Como de los 70 al 96, 97, que sale de multimedios y llega a Radio Alegría. Entonces él era un hombre con una sabiduría, imagínate.
Claro.
Y ahí él me agarra, ¿no? O sea, como que me ve chavito, él va llegando, pues están puros reporteros veteranos, una redacción pequeña, y él me agarra y literal me empieza a enseñar cosas, a la par yo ya creo que entro en la universidad, en la carrera de comunicación, pero él me empieza a enseñar mucho, ¿no? Aparte de lo que yo aprendo en el oficio, me da libros, o sea, me acuerdo perfecto un día que me dice, ve a mi casa, él vivía ahí en el Rosario, una casa muy bonita y demás, me dice, llévate estos libros, y era como su biblioteca de periodismo y de comunicación, fue maravilloso, ¿no? Y él me guió mucho, o sea, él me iba orientando, ¿no? Para hacer un periodismo humanista, y bueno, sí, así fue.
Pero ¿qué crees que él veía en ti? Y te lo pregunto porque creo que hay muchas personas aquí que dicen, no, es que me encantaría tener un mentor, ¿no? O me gustaría tener a alguien con esta experiencia que pudiera... coacharme, ayudarme, y en ese momento, pues a ti te coachó, si se puede decir así, quien era la máxima referencia en su momento en la ciudad, y pues, cualquiera que estuviera estudiando periodismo hubiera tenido una envidia gigantesca de ti, ¿no? En ese sentido de, oye, pues este chavito, ¿cómo le hizo para que esta persona se fijara en él? ¿Qué crees tú que hiciste? ¿Qué crees tú que vio en ti? Te repito, te lo pregunto como para... que alguien más lo pudiera usar, ¿no? Que alguien que quisiera poder apelar algo así.
Como te digo, o sea, él venía de ser como el director de uno de los periódicos más importantes de la ciudad, o sea, con una investidura muy grande y demás. Y llega, pues, a un grupo que se dedica a la música, a la cumbia, a la música norteña, y le da cierto espacio al periodismo. Entonces, creo que, pues, él llega ahí en la redacción. Estaba, la oficina de él estaba muy cerca de nuestra redacción. Los reporteros, como te digo, pues eran reporteros experimentados, pero pues ya muy, muy clavados como en sus fuentes, sus rutinas. Y yo creo que él, pues ahora sé quién es, ahora te estoy diciendo todo lo importante, pero en ese momento, pues para mí era un nuevo jefe que estaba ahí y yo llegaba y presentaba como estas notas con, pues supongo, con mucha pasión, porque es algo que creo que siempre ocurre con lo que hago. Yo todo lo que hago, lo hago con pasión. O sea, no, a la fecha me he sostenido eso. Por eso creé una productora y una compañía para poder hacer cosas que realmente me interesan. No estar terminando al servicio del mercado, del dinero, no sé qué, sino poder impulsar cosas que me gustan. Entonces, como que yo creo que él veía esa pasión y no tenía tampoco mucho de dónde, o sea, como otros reporteros o gente que podría mover, jóvenes, yo era el más joven, mucho más joven, y supongo que eso fue. Y pues más o menos sí sabía escribir yo, sí me interesaba la lectura.
Sí, tu maestro de escritura de computación te dijo que eras bueno para escribir, entonces ya sabías.
Maestro Dagoberto, ¿no? Sí. Y bueno, pues Sí, sí fue muy, muy importante el maestro Villegas. La verdad, yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Siento que su figura no está todavía lo suficientemente reivindicada en Nuevo León. O sea, él escribió muchos años un par de columnas, una que se llamaba Rajatabla y otra Cosas Nuestras. Y en realidad él pues era un humanista que sí hizo periodismo político, le encantaba la grilla, muy conocedor del PRI, pero sí siempre dispuesto como a apoyar. Después he escuchado testimonios de otros periodistas y periodistas, mujeres periodistas en el diario Monterrey, y en donde iba él iba dejando semillas, ¿no? Tratando de dejar semillas.
Pero y yo te decía, o sea, quería que me compartieras dos momentos, ¿no? ¿Cuándo fue donde dijiste, creo que para esto soy bueno? Que supongo que más o menos me estás... creo que esto responde a esos momentos en los que dijiste, va, esto es lo mío. Pero de ahí, a pasar de soy bueno para escribir y hacer reportaje, a quiero dedicarme a eso el resto de mi vida, y además en la línea y tren en la que estás tú, que conlleva varios riesgos, por decir poco, ¿cuándo es cuando te haces de esa decisión, esa mentalidad para darle por ahí?
O sea, yo creo que no hay como un así momento donde yo digo, ya voy a hacerlo toda mi vida, no me importa. O sea, hay más bien a lo largo de mi vida he tenido momentos en los que ha habido cosas muy duras, en las que sí me pregunto, digo, oye, órale, o sea, ¿le sigo o no le sigo? Y pues obviamente le sigo. Pero más bien, como yo me sentí, como te decía, invadido por esa inspiración, inspirado de que podía escribir, de que gané el concurso de cuento, entré a trabajar a una redacción muy joven. No sé, como que yo me sentía en esa vocación. Digamos que el primer giro que tengo es el de ser poeta, porque yo... como que me sentía reportero y poeta, pero conozco a Samuel Loyola, a este gran poeta, y ahí sí me voy de espaldas, lo leo y digo, no mames, o sea, este cabrón está escribiendo todo lo que yo quiero escribir, y él lo escribió hace 20 años, en los 80. Y ahí me abrumó mucho su presencia, su figura, como que también el mundo literario que yo iba viendo era un mundo muy oficial, muy oficioso, muy ligado a las instituciones, que es normal porque pues es unas fuentes de financiamiento y demás. Como que no, como que también me causaba cierta resistencia y fui alejando entonces de la poesía y me clavé pues en el periodismo. Bueno, seguí en el periodismo porque no es que no lo hubiera hecho, sino que intensifiqué mi energía en el periodismo.
Oye, ahorita que dices eso de Samuel Loyola, como te abrumó, ¿no? Me estoy adelantando cosas, pero ¿cómo le haces? No sé si te pasa. A mí me ha pasado que, no sé, tengo ganas de hacer tal proyecto, ¿no? Oye, un día voy a hacer una miniserie que ojalá salga algún día en Netflix y tal, y de repente a la siguiente semana ves que ya sale algo como lo que tú quisieras estar haciendo ahí, ¿no? Como que alguien logró poner en palabras o en producir lo que tú decías, me encantaría hacer esto. Y ya hay alguien que lo hace, ¿no? ¿Cómo le hiciste, tanto en ese caso de Samuel Loyola, o si te ha pasado hacia adelante, para no detenerte o para así decir, ¿sabes qué? No, pues esto ya reconozco que está mucho mejor hecho de lo que yo podría hacerlo y dejar de hacerlo.
¿Pero te refieres a mi vínculo con Samuel? ¿Ahí sí me paró?
No.
¿O prefieres a lo que hice?
Sí, me refiero tanto a en ese momento, como dices con lo de Samuel, que... Por ejemplo, en ese momento te paró, pero ha habido otras cosas que han salido, como decir, te voy a inventar, güey. La serie de Narcos, güey, que salió, ¿no? Pues tú pudieras decir, la madre, pues ya alguien hizo algo más grande o más mainstream de lo que a lo mejor yo podría hacer, sin embargo, no ha sido una cosa que te detenga a ti. En otras líneas, has cubierto cosas que... Yo me da la impresión que no te has dejado achicar o intimidar Quiero entender la diferencia de por qué haya. Es como si yo te digo, pues vi un podcast que está mucho más cabrón que el nuestro, pero pues no voy a dejar de hacer el mío. O sí, ¿no? O sea, como ya, pues ya vi que esto no se puede porque ya lo hizo alguien más. En el caso de Samuel, me dices que sí, más o menos te pegó, porque en otras cosas ya no te ha pegado. O cómo lo has manejado.
Sabes, yo creo que se debe a que Samuel irradió en mí en un momento, o sea, irradió tanto que me hizo como explorar, obligarme a explorar íntimamente para qué me sentía yo realmente motivado, ¿no? O sea, cuando dije, no, ya no tengo nada que hacer, obviamente, antes de llegar a esa reflexión, me fui a darle 14, yo meditar, o sea, medito mucho, me gusta mucho meditar, y dije, bueno, yo quizá tengo un vínculo más cercano con la prosa que con la poesía, o sea, y creo que el otro factor que te decía también, como la atmósfera de la literatura, de los poetas, no me gustaba del todo, o sea, como que me incomodaba algo, que después entendí que era ese vínculo con la institucionalidad, que no me gustaba. Uh-huh. Como que de periodista me sentía más libre, aunque trabajaba para una empresa y demás, pero yo me sentía más libre del gobierno, de instituciones, que el mundo literario con el que yo me había empezado a sumar. Y fue una reflexión de honestidad, porque creo que pues uno tiene que ser siempre autocrítico, ¿no? Siempre tiene que estar meditando no solo sus deseos, sus voluntades, sino sus capacidades y sus reales motivaciones, ¿no? En ese sentido creo que fue lo que pasó con Samuel. Ahora, es curioso porque ahorita que ha salido el documental y que ha tenido pues, una audiencia, pues, para mí es sorprendente para ser un documental de un poeta, me escribe mucha gente y me dice, pues tú eres poeta, estás ahí haciendo así, no sé qué. Y a lo mejor sí, a lo mejor como que lo que pensé finalmente fue inconsciente, ¿eh? Voy a hacer periodismo con un toque de poesía si es posible, ¿no? Voy a tratar de usar el periodismo como el caballo de Troya de la poesía, ¿no?
Justo eso te iba a decir, porque a mí se me hizo extremadamente poética la forma en que está hecha la de Samuel Noyola y cómo al final, o sea, siempre al final, al parecer, digo, durante todas tus producciones, pero al final siempre termina en una nota bastante poética. 1994, lo mismo. Estaba viendo la de la de Don Alejo. O sea, todo le has metido, la forma en que lo cuentas, Vértice, no, ¿cómo se llama este? La de los pedrastras, los padres.
Silvestre.
O sea, todo. Tu forma de contar o de siento que Silvestre no la dirigiste tú, pero igual tiene como este toque o está envuelto en algo que pues es poesía, ¿no? Tanto visual, la elección de las tomas, el timing en que los pones, el momento de la narración, cómo va pasando de... O sea, no es plano como uno esperaría, creo, de muchos trabajos periodísticos, ¿no? A lo mejor malamente, pero es como lo que uno espera de, pues va a ser un poco aburrido, pero voy a poner atención y listo, y lo tuyo se convierte en algo emocionante. La de Samuel, ganas de llorar, ganas de estar bien. Igual quedé cuando terminé de ver 994, decía, puta, ¿qué hago, no? Y a mí no me... Yo tenía 4 años cuando pasó todo eso y aún así te llega mucho más allá de lo... ¿Cómo te puedo decir? De lo que está ahí de información, ¿no? La forma en que está envuelto. Es algo, ahorita me dices, más o menos por casualidad, pero si es por casualidad o si pensabas, o sea, si lo haces sabiendo que no puedes dejar las cosas a un grado normal, ¿no? Como tu grado de excelencia o el que has llevado las cosas, creo que siempre va más
mucho,
allá.
Hay mucho rigor, obviamente. Cada final de los que tú cuentas pues requirió un trabajo... tremendo, ¿no? Y por ejemplo, el 94, o sea, es como cerrar la historia, es darle ese arco dramático que necesita la historia, pero luego también jugueteos, ¿no? Si tú ves 94, por ejemplo, la última imagen...
Se contradicen.
Sí, pero la última, bueno, se contradicen y luego vamos a material de archivo de Colosio. Ajá. Pero si te das cuenta, la última imagen del documental es Colosio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, en mi escuela. O sea, es un guiño que también hago, ¿no? Y 94 empieza también con otro guiño. La primera vez que sale Colosio, lo está entrevistando Gilberto Marcos, que es un periodista...
De Monterrey.
Rey de los 80, muy famoso, que era como así un señor que impresionaba. Entonces, todo eso, o sea, son, hay una estructura dramática, mucho trabajo, pero luego yo también ya voy dejando pequeños guiños a mi ciudad, a mis cosas. Así empieza y acaba. Y 94, pues es, el documental empieza, no sé si te acuerdas, con un tatuaje, un tatuaje en el corazón que tiene alguien con un verso que dice: nadar sobre mi llama, el agua fría y perder el respeto, le dice Veda. Es como, no sabemos de quién es ese pecho ni nada. Y luego ya vienen símbolos, empieza la historia. Y el documental acaba con una representación de una llama nadando en medio del agua. Que eso en términos de producción fue tremendo. Fue todo un día de trabajo hacer esa toma con la que acaba el documental. O sea, es de la palabra a la imagen, que es un poco también mi historia de vida. De la palabra yo me fui moviendo hacia la imagen. Pero, por ejemplo, este final de Vaquero Mediodía, tuvimos, para que te des una idea, es una toma pues, muy sencilla de cierre, parece muy sencilla, pero tuvimos que vaciar un estanque aquí en el Estado de México, en La Marquesa. Vaciamos un estanque de animales, de toda la fauna marina que había. Metimos y creamos unos tubos largos de gas, conectados a unos tanques de gas LP, dos por cada orilla, larguísimos, larguísimos, hechos a la medida del estanque. Prendimos las dos flamas de los tubos que se conectaban, se nutrían del gas de los tanques que están en la orilla, y maniobramos la llama en el agua con cuatro personas, dos controlando cada tanque, moviéndola para que se sintiera esa llama en el agua, ¿no? Y luego empezó a llover y bueno, o sea, ahí todo un trabajo.
Pero, ¿por qué, güey? O sea, eso es a lo que voy. ¿Por qué? O sea, para alguien por fuera diría, pues, ¿qué necesidad, no? Como dices, o sea, la historia la puedes contar, pero luego llegas a ese extremo de decir, bueno, vamos a dedicarle el esfuerzo, el tiempo y tal para agregarle estos toques, estos guiños, estas cosas que habrá gente que no lo nota, habrá gente que dice, ah, pues hizo por computadora o no. O sea, y aún así lo haces. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta como necesidad de llevar las cosas un poco más lejos que lo que lo ha llevado antes otras personas?
En este caso particular son dos cosas. Una es que yo tenía con este proyecto un compromiso más grande en el sentido de que me lo había imaginado como una película antes que texto. O sea, yo normalmente siempre pienso una historia en texto, casi siempre, y ahora pues en imagen y ahora también en audio. Pero para mí era muy importante remarcar eso. Por eso el documental empieza con un texto, o sea, con un texto escrito en el pecho de una persona que no sabemos quién es, pero son palabras. Y luego vemos toda la historia que vemos y acabamos con el texto convertido en imagen. O sea, para mí era muy importante también.
Estás contando tu propia historia hasta cierto punto en ese.
Sí, era como decirle también al espectador, bueno, respetar las leyes del cine documental. O sea, si lo puedes escribir, mejor escríbelo, pero si tienes que crear una gramática visual, que eso fue lo que. Esta escena es una escena que trata de decir algo de forma visual, metafóricamente, pues hazlo, ¿no? Y lo otro, que eso ya no sale en el docu, es que a mí me gusta también crear momentos particulares. Pero a ese ritual llevé a Pancho Serrano, que es el discípulo del poeta, de Samuel. Llevé a Juan Robles, que es como el hermano que lo filmó. Llevé a Marcela Guerra también, que es la musa de Samuel. Y estuvo a punto de ir también la sobrina de Samuel, una sobrina de Samuel. O sea, para mí también era importante como en el cierre del rodaje con mi crew, como no encontrar a Samuel, pero sentir que estábamos cerrando un ciclo y lo estábamos despidiendo a él. O sea, era algo que también me interesaba con el grupo de gente que me ayudó en la odisea esa, ¿no? O sea, eso es un poquito más esotérico tal vez, pero sí me interesaba. También es
rico. Sino incluso el vidente que pones ahí de repente y que te hace, que abre la puerta, que no, pues él está vivo, pero no quiere que lo encuentren. Y luego chécate en la, ¿cómo se llama? En el tal libro, en tal página, lo que él quería. Entonces, es justo eso. Como me llama mucho atención cómo va narrando la historia. Pero también algo que quiero platicar contigo es cómo le has hecho. Y no se me ha olvidado que no me has contestado una cosa que quiero saber, que es el tema de la línea editorial y cómo has decidido mantenerte. O sea, sí, pero antes, ahorita regresamos a esa, pero antes, lo digo porque luego la gente que está escuchando dice, es que no, me quedé con la duda. Ahorita regresaremos. Pero es decir, creo que logras hacer que la gente con la que hablas se abra mucho contigo, ¿no? Los ves llorando en las tomas, o incluso personas que dirías, ¿cómo dijo esto, no? En temas de política o en temas de narcotráfico, logras hacer que la gente se abra contigo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo lo logras, güey? ¿Cómo haces ese rapport con las personas?
Bueno, como te decía hace rato, o sea, yo sí me considero alguien al que le interesa el otro, o sea, alguien que respeta la autoridad, que no necesariamente juzga o descalifica. O sea, sí trato de entender a la otra persona. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Para poder hacer el trabajo que a mí me interesa, que es contar historias que tienen que ver con la realidad de mi época. Eso me interesa a mí. Entonces, para entender la realidad de mi época, tengo que conocer personas muy diversas, que tengan motivaciones muy, muy diversas, y tratar de, más que juzgarlas, entenderlas, y tratar de, más que hablar yo, oírlas. Ahorita aquí, pues yo estoy hablando mucho, pero mi trabajo es básicamente oír, más que hablar. Y creo que eso es como escuchar, no juzgar, tratar de entender, no justificar tampoco, no nadie para justificar, pero es como generar una cierta comprensión, y eso la otra persona lo siente. O sea, los seres humanos somos muy intuitivos y notamos cuando alguien tiene un interés real y cuando no lo tiene. Ahora, tú me puedes enumerar las cosas, o sea, mi libro de Carlos Slim, o donde hablo muchas horas, o la entrevista con el Zeta y demás, pero también ha habido otros momentos en los que yo no tuve quizá la curiosidad suficientemente activa como para sostener un diálogo que me permitiera comprender a alguien. O sea, tú conoces pues los trabajos que sí han llegado a un puerto, hay un chingo pues que se quedaron también en el camino, ¿no? Porque no se generó esa empatía quizá, ¿no?
Ok, pero en ese caso, o sea, entiendo el tema de la curiosidad, entiendo el tema que la gente percibe, ¿no? Cuando hay una curiosidad genuina, pero de ahí a conseguir que, por ejemplo, en el caso de Slim, que te diera, creo que fueron 6 horas de entrevista, que a nadie le está coincidiendo y que ya sabes que Slim lo buscas y te mandan así el mensaje automático, ¿no? De, bueno, aquí está lo que ya ha contestado, el Q&A, tal, ¿no? O sea, para llegar a ese grado, o sea, uno, ¿cómo llegas a que te escuchen, ¿no? Y que te digan, bueno, lo voy a considerar. Y 2, que digan, va, te doy la oportunidad. Y 3, que digan, te doy la oportunidad y vuelve a venir otra vez y vuelve a venir, ¿no? Y esto tanto para, como digo, Slim, como pues en el caso de un Zeta, de ¿Cómo llegas a que te tomen así en serio y a que te consideren, o sea, te voy a contar las cosas a pesar de que puede o no que lo que publiques me haga daño, ¿no?
En el caso del Dane, por ejemplo, pues yo llevaba muchos años investigándolo y él lo sabía, por supuesto, porque es la persona más informada, una de las personas más informadas de México. Y él sabía que yo estaba hablando pues con enemigos de él, amigos de la infancia, con mucha gente, muchos años. Y finalmente, cuando yo estaba por publicar mi libro sin su testimonio, él me buscó para decirle que quería dar una entrevista. Y yo ya sabía qué iba a hacer. O sea, yo lo había investigado tanto que me consideraba un buen analista de su estrategia, por lo menos hacia la opinión pública. Él es alguien que pese a, en cierto sentido, las prácticas monopólicas y abusivas que han tenido sus empresas han generado mucha pérdida del desarrollo económico en el país, ¿no? Y eso es violencia también, eso es violencia económica. O sea, alguien que representó el monopolio en su máxima expresión en los 90 y demás. O sea, alguien que sí tiene una imagen cuestionable en términos formales, en términos críticos, pero que es muy agradable. O sea, que es como en persona muy, muy chabacano, es la palabra que usó Monsiváis para referirse a él, y es exactamente la misma que yo pensé. Entonces, ahí es muy interesante esa contradicción. O sea, como alguien que puede provocar mucha indignación crítica por la desigualdad que él representa, ¿no? Es más complejo, uh-huh. pero él representa esa desigualdad. Pero es tan afable, tan agradable. Y así él sedujo a muchos periodistas y escritores que trataron de escribir sobre él, Julio Scherer, muchos los sedujo de esa forma. Entonces yo iba muy consciente de eso.
De que me va a pasar esto.
Y además iba yo con una maleta, me acuerdo, llegué a la entrevista con una maleta llena de documentos, porque también yo ya sabía de su pasión, de su afán, y que esa es para mí su mayor virtud personal, el afán por los números. O sea, él es alguien de números, muy cabrón.
Sí.
Entonces, en la entrevista, pues ya saqué la grabadora, empezamos a platicar, yo empecé a preguntar, y él de repente, entonces le preguntaba yo, por ejemplo, la filantropía, ingeniero, ¿qué ¿no cree usted que debe ser más radical su filantropía? Y entonces se paraba, agarraba de su biblioteca un libro de este poeta, de algún poeta uh-huh. árabe, y me empezaba a leer un poema. Sí. Le dije, no, muy bien, ingeniero, pero eso ya se lo dijo usted al reportero de Time en el 2000. Sí, o sea, yo ya tenía yo todo un estudio. De, como que lo iba sacando de onda. Como que, y de repente siento que lo saqué de su personaje. O sea, como que el personaje que estaba él acostumbrado a representar. Uh-huh. Y luego guardé mis momentos más importantes. Le pregunté de un viaje que había hecho él después de la universidad. Uh-huh. En que él como que no había comentado mucho, muy poca gente sabía, pero yo lo tenía muy bien acreditado. Él después de la universidad se fue a Chile a dar clases uh-huh. y luego hizo un viaje por todo el mundo o más de mochila y tal. Entonces como que se saca de onda y me acuerdo, uh-huh. creo que el año, yo le dije, eso fue en el 62 y él me dijo, no, fue en el 61. Le dije, fue en el 62. Saqué yo de mi maleta como un documento y dije, aquí está, mire. Y como corregirle a él, que es un amante de los números, o sea, corregirle yeah. el número, como que ahí ya, yo creo que ahí ya se activó su curiosidad, se activó un interés. Que eso creo que es importante. Cuando uno entrevista a alguien, tiene que tratar de hacerlo que se acuerde de cosas que ni siquiera se acordaba. De romper el personaje pues, que todos tenemos que asumir para vivir la vida y para ir avanzando y no quedarnos ahí, ¿no? No podemos estarnos abriendo. Entonces uno tiene que ir encontrando siempre en las personas que entrevista esos detonadores que generan ya un cambio de actitud. Y entonces eso pasó con el ingeniero. Como que ahí él cambió y luego después lo corregí en otra cantidad. Era una cantidad económica de alguna compra que había hecho. Y ahí ya, pues en realidad él ya estaba comprometido. Se dio cuenta que yo sí estaba interesado realmente en entenderlo, que lo estaba escuchando, que yo le pregunté todas las cosas duras, pero con respeto, porque a mí me parece que eso es importante, ¿no? Yo te digo, no juzgo, pero era como, le digo, ingeniero, pues usted sabe, todo el mundo, la mitad de la opinión pública de México dice que usted presta nombres de Carlos Salinas de Gortari, usted que piensa, o sea, es preguntar con respeto sí. las cosas, no es como acusar, no es como atacar, es decir la verdad con respeto.
Pero eso, o sea, ¿cómo? O sea, pues, ¿te acuerdas que en cualquiera de esas, incluso en la que dices que lo corregiste, podría agarrarlo del lado equivocado y decir, ah, pues si sabes tanto, pues mejor te. O sea, ¿no? Como ¿cómo mides? ¿Cómo vas midiendo qué tan?
Creo que uno va sintiendo el momento y la verdad es que es un asunto de respeto. La otra persona se da cuenta. O sea, yo, por ejemplo, ahorita me doy cuenta que tú sí tienes un interés real en escucharme, ¿no? Y entonces. Sí. Yo me motivo y yo te cuento más cosas y demás. O sea, es. Y pocas personas, creo, tienen la capacidad que tiene Slim de leer a la gente. La verdad es que fue muy, muy difícil. Fueron 3 entrevistas de 6 horas cada una. O sea, no fue una de 6.
Okay. Así sé que eran varias, pero pensé que en total la habían sido 6.
Imagínate, en la segunda, fíjate lo que hizo para que te des cuenta cómo él también jugaba en el cortejo. En la segunda, yo llego. Y otra vez en la misma, yo me había puesto a analizar su biblioteca y había sacado como uh-huh. títulos de él y tal, y como que lo analicé a partir de los libros. Me di cuenta que sí leía, o sea, que sí estaba subrayado la mayoría de los libros. Además, uh-huh. es curioso porque él subrayaba puros números. subrayaba fechas, subrayaba cantidades, no subrayaba más que eso, en todo, libros de historia, biografías, novelas, números. Y entonces llego a la segunda y me siento ahí, no sé qué. Se sienta él, me dice, veo, a la punta de la biblioteca y veo un morral, me dice, ¿ves ese morral que está ahí? Yo lo veo, pues sí. ¿Qué crees que hay ahí? Y lo veo, le digo, era como un morral guerrillero. Le dije, pues una pistola, ¿o qué hay ahí? Me dice, no, a ver. Y un asistente le trae el morral, lo abre y salen los diarios del Che Guevara, antes de que lo mataran en Bolivia. Entonces, obviamente él ya me había leído que yo era medio izquierdoso, yo soy pues guevarista y demás, y entonces como que
me lo voy a ganar con esto.
Ahí yo lo empiezo a ver, está ahí las manchas de café del Che, y era un facímil que le había regalado Evo Morales, hay como 10 facímiles así de auténticos, inspirados en el original, y yo estoy impactado, ¿no? Así, pero ahí me acordé, me dije, ay, cabrón, y ya... Digo, ingeniero, ¿usted es de izquierda o de derecha? O sea, como que ya... Dije, empecemos la entrevista porque ya me está él seduciendo, ¿no? O sea, ya me estaba él seduciendo.
Claro.
Y me estaba cambiando, estaba él tomando la conversación. Y entonces ya, yo dije, no, ¿es usted de izquierda o de derecha, ingeniero? Dígame, por favor, ¿qué piensa el Che Guevara? No sé qué. Ya empezamos la entrevista. O sea, como que me procuré, pero sí tenía que ir preparado. O sea, si yo no... Yo lo investigué varios años, 6-7 años, y si no hubiera investigado tanto, quizá me hubiera, no sé, no hubiera terminado el libro, que es lo que él, creo que es lo que él buscaba. Lo que él le gusta es que nadie hable de él. Ese es su mayor objetivo de comunicación pública. Ya la tercera entrevista ya me lo dijo, ¿no? Mejor quédate conmigo, si quieres platícame más, sé mi biógrafo oficial, no sé qué. Pero pues yo también sabía que eso era ya no escribir nada. Y yo le dije, no, pues le agradezco. Yo terminé ya mi cuestionario. Aquí está lo que yo me interesaba. Estoy muy contento. Y él medio se molestó. Pero luego ya como que hizo las paces al final de la entrevista. Volvió a su biblioteca. Agarró un libro de Sofía Loren, que pues como estaba saliendo él en esa época, con unas memorias. Y me lo regaló, autografiado por ella. Entonces ya como que por ahí lo tengo. El libro. Así como diciendo, bueno, ándale, saca tu libro. Yo tengo todo. Sofía Loren, ¿no? Creo que me importa lo que digas, ¿no? Pero sí creo que uno pues tiene que prepararse, obviamente, mucho, mucho. Pero fundamentalmente tiene que tener interés en entender a otra persona y no juzgarla. Obviamente uno llega con mucha información, con muchos elementos críticos, pero no deben, pero no debes de dejar que eso te gane. Yo te explicaba ahorita, al principio de esta respuesta, que yo veía el Lim como símbolo de la desigualdad, ¿no? Es más complejo, pero lo veía como símbolo de la desigualdad. Cuando lo conozco, me doy cuenta que es un tipo muy agradable. Si yo estuviera dominado por mis prejuicios o por mi ideología, pues yo hubiera, o sea, no me hubiera importado. Y más bien yo lo que le transmito al lector es eso. Miren, aquí está este empresario, representa esto, pero en el trato personal es así. O sea, hay esta contradicción. Y entonces le dejas al lector o al espectador que él valore. Y diga, pues me vale madre que sea buena onda, yo lo voy a seguir cuestionando. O al revés, no me importa que sea eso, si es un buen tipo, un buen empresario, se distingue a los demás. No sé, creo que eso es lo que uno tiene que cuidar siempre. El no imponer la visión que yo tengo del otro en el texto o en la imagen que yo genero después sobre ellos.
Pero, mi mamá, tengo varias dudas de esto mismo. Tengo una, por ejemplo, es, ok, siguiendo en esa línea de lo que estábamos hablando ahorita y luego me voy a lo último que dijiste. O sea, una cosa es que tú tengas la curiosidad. La otra cosa es que ya estando con la persona, demuestres, ¿no? Lo que dices, de todo, hay datos que a lo mejor nadie tenía, tal, y te voy como rompiendo el personaje de que voy a una entrevista de prensa y voy a decir lo que ya vengo diciendo los últimos meses o años, ¿no? Pero hay un paso en medio que no me ha respondido y te lo pregunto porque creo que muchos queremos a veces encontrar esas oportunidades y no nos las han dado, y también por una forma egoísta de que yo también quiero saber cómo hacerle, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para tocar la puerta? O sea, ¿A partir de qué momento te empiezan a abrir las puertas a ti para permitirte hacer ese tipo de investigaciones con todos estos personajes de cualquier tipo, ¿no? Incluso con la familia Samuel Noyola, por decirte algo, ¿no? De decir, pues, ¿por qué voy a decirle, ¿no? ¿Quién es usted? O, ¿no? A ese grado tan, entre comillas, chico o no público, a grados públicos como estar cuestionando a toda la gente que estuvo involucrada en el tema de 1994, cuestionando al señor Slim, cuestionando a la gente de narcotráfico, que te abría las puertas el gobernador de Monterrey, Mauricio de San Pedro, perdón. O sea, ¿a partir de qué momento en tu carrera, si fue algún momento, o cómo le hiciste para que te pudieran empezar a pelar? Si se puede, así, ¿no? Yo ahorita voy a llegar con alguien, oye, por favor, quisiera tenerte en Dementes. Ah, sí o no, ¿quién eres tú, no? O sea, y es lo que me preguntan a mí, al grado en el que hemos llegado, que es chiquito comparado con lo que has logrado tú, quiero saber cómo le has hecho tú para esto. ¿Hace sentido lo que estoy preguntando o no me estoy explicando?
Sí, no, te entiendo perfecto, pero creo que es un asunto de claridad, primero, de lo que tú quieres, de lo que buscas en esa persona a la que estás buscando. Y segundo, de persistencia. O sea, creo que es así. O sea, en el caso de Slim, yo, no sé, hice más de 100 entrevistas para el libro, pero me rechazaron 400 personas. O sea, no.
Okay.
O sea, es lo que se ve siempre es lo que sí se pudo, pero hay detrás un esfuerzo que incluye muchas negativas, ¿no? Y entonces yo le dije eso, claridad de lo que tú deseas, de lo que quieres buscar en esa conversación, y lo otro es persistencia. Claridad, por ejemplo, con la familia de Don Alejo, ¿no? O sea, por ejemplo, con el documental del Valiente del Amor, una vez. O sea, yo me sorprendí de que Don Alejo hubiera tenido una esposa e hijas, porque la caracterización que se hizo en los medios en su momento fue como un viejito solo y ya, ¿no? Entonces, cuando me entero de que tenía una esposa y tenía hijas, pues las busco y les digo así tal cual. O sea, ¿saben qué? Yo pues quedé muy impactado como mucha gente de lo que pasó. Quiero entender la decisión de Don Alejo. Yo me reflejo en cierto sentido porque mi abuelo también es de rancho. O sea, también uno tiene que ser claro en el sentido de lo que busca, o sea, de que la otra persona se dé cuenta de que no es un objeto para uno. O sea, hay muchos periodistas, bueno, no muchos, algunos periodistas como más carroñeros, utilitarios y demás. Yo trato de entender algo y busco a las personas que creo que me pueden ayudar a entenderlo y abro esa pregunta desde el principio. No les engaño, tampoco se puede engañar, no puedes decirle: oiga, no, ingeniero, yo voy a hacer un libro de esto, oiga, señora, y a la mera hora traicionar y hacer, que hay algunos que lo hacen, ¿eh? Hay algunos que creen que está bien. Yo ni a un criminal le puedo mentir, ¿eh? Ni a un criminal. Sí. O sea, creo que entonces, respondiendo a tu pregunta, es una cuestión de claridad, de decir lo que andas buscando, y obviamente el tipo de trabajo al que yo me refiero, pues son trabajos de largo aliento, trabajos comprometidos, trabajos donde hay una conexión personal. Y aún así, aunque uno se abre y diga todo eso, también te rechazan. Por eso hay que persistir, hay que insistir hasta que la otra persona entienda qué es lo que quieres. Yo, cuando empiezo un proyecto de un documental o un libro, hago un proyecto de inmersión. Que, bueno, para mí son 5 etapas de trabajo: la idea,
a ver,
la inmersión, la estructura, el estilo y la precisión. Esas 5 etapas, yo trabajo una película, un libro o una crónica de largo aliento. Entonces la idea la pienso mucho, o sea, como que tengo un impulso y lo pienso, y luego va, no, sí, o como que identifico de dónde viene, ¿no? Y normalmente viene de 3 partes un proyecto. Viene de las vísceras, ¿no? Viene de coraje, de indignación que sientes por algo que te pasó o que viste. Viene de una parte emocional, del pecho, o viene de la cabeza, ¿no? De una idea que tienes, ¿no? O sea, como que esas son las tres partes de donde emana todos los proyectos que yo hago. Entonces yo identifico, a ver, ah, no, esto viene de aquí, de una parte emotiva, tal. Y normalmente escribo yo una carta, que es una carta de mi proyecto, para mí, donde yo explico por qué empecé a hacer esa historia, ¿no? Okay. Y esa la guardo y me ayuda a mí como una brújula. Y eventualmente también, a veces esa carta se la muestro a personas que están muy resistentes como a compartir su testimonio conmigo. Y digo, mira, aquí está, o sea, es esto lo que yo quiero hacer. No me interesa el sensacionalismo, no me interesa el morbo, no me interesa esto. Así empezó esto, por eso te busqué. Y entonces ya eso abre a veces el entendimiento, ¿no? Es todo un asunto de entendimiento. Por eso digo la claridad. Uno tiene que ser muy, muy claro. Y la gente se abre porque la gente respeta. Creo que todos respetamos eso. Respetamos la curiosidad genuina, la curiosidad honesta.
Ok, pero ahorita que mencionaste las cinco etapas, igual te voy a pedir, porque lo que quería preguntarte también era que cómo, o sea, me llama la atención que dices, oye, llevo tantos años estudiando o no, y haciendo la investigación para Slim, ¿no? Y también me mencionaste al principio que había veces en que perseguías una línea o algún personaje y luego decías, no, esto ya no me dio curiosidad, ¿no? Te iba a preguntar cómo trabajas con eso, ¿no? Si yo, para cada invitado de cada semana, pues, le dedico y estoy ahí pensando y luego me cuesta decir... o sea, ¿cómo organizas toda la información en mi cabeza? Me pasa a mí, ¿no? ¿Cómo organizar la información en mi cabeza? ¿Cómo no cruzar los cables entre, ah, esto era de otro invitado o esto era otra cosa? Más mis cosas personales y mi día a día y demás. Quisiera saber cómo qué estrategia sigues tú para poder hacerlo a lo largo de los años para un mismo fin, ¿no? Para un mismo proyecto. Y si mezclas varios proyectos a la vez, o sea, si me pudieses platicar un poquito de ese proceso, aprovechando que ya tocaste el tema.
Yo trabajo como, trabajo 5 o 6 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y algunos de repente me causan más interés y luego me aburren, pero me voy al otro y entonces regreso después al que dejé porque me había aburrido, pero ya otra vez motivado. O sea, yo ya seo mucho con eso y me gusta. Obviamente soy riguroso, o sea, tengo sí una disciplina todos los días, trabajar en las mañanas, sentarme por unos 4 o 5 horas, y a veces me quedo todo el día, pero mínimo 4 o 5 horas enfocado a algunos de los proyectos o varios de los proyectos, pero sí me gusta también dejarlos ir y luego regresar con ellos, porque siento que se nutre, no sé. O sea, por ejemplo, estaba trabajando el documental de Samuel, que es un poeta, y estaba trabajando también el documental de 94. En algún momento tenía los dos. Y uno es como muy del poder y no sé qué, y el otro es la poesía. Entonces, de repente me ayudaba como dejar 94 y me iba a la poesía y me sentí otra vez en la bohemia, no sé qué. Pero luego ya me cansaba y regresaba al poder y otra vez con una curiosidad. O sea, como que uno tiene que estar inspirado siempre. Yo trato eso, no hacer algo que no tenga energía. Yo doy pocos talleres, pero cuando doy talleres o clases les digo siempre a mis alumnos que están escribiendo, les digo un consejo entre otros, pero uno muy que tiene que ver con esto es, si tú estás aburrido, si te aburriste cuando escribiste ese párrafo, esa línea, bórralo, porque el lector se va a aburrir el doble. Si tú te aburres, o sea, uno tiene que impregnar una energía en cada cosa que hace, porque esa energía se siente, o no, o sea, la siente el espectador, la siente el lector. Puede ser que no te guste, puedes decir, no, pues eso no me interesa, no me gusta, pero sí es muy fácil de identificar lo que está hecho sin amor, sin pasión. Entonces, creo que este método de 4 o 5 cosas a la vez me ayuda a evitar esos momentos donde haces maquila, que yo espero no hacer nunca. Hubo un momento en el que sí quise como que, sí dije, no, pues ya voy a un proyecto a la vez, no sé qué. A mi agente le dije ya, nada más un proyecto a la vez, que no aceptar más, a mi equipo también. Pero no pude, o sea, me di cuenta que... De forma orgánica yo tengo esa curiosidad dispersa y entonces respeté eso y encontré un método que se adecuara a mi necesidad, no me adaptar yo a un método ya preexistente.
Ya. Oye, y voy a cambiar un poco de tema, pero tenía mucha curiosidad porque te escuché, creo que fue cuando leí el de Slim, no recuerdo si tú lo decías o lo decía en la presentación, que hablaban de que tú decías el poder no se juzga, sino el poder se reconoce, ¿no? O sea, el poder ahí está. Y quiero tratar de entender tu postura, o un poquito profundizar un poco más en cómo entiendes el poder, pero también entender el darle espacio a personajes que podrían ser polémicos o no deseados en la cultura, ¿no? Entonces quiero entender cuál es, o sea, si como responsabilidad está bien darle esos espacios o si no está bien, si decir, oye, voy a escribir un libro sobre tal personaje o voy a escribir una columna sobre tal personaje, es darle importancia o darle un espacio que no se merece o no existe tal cosa, ¿no?
No, pues creo que sí hay una responsabilidad muy grande de quienes escribimos y de quienes hacemos cosas frente al público. O sea, sí hay una responsabilidad y yo me ciño a esa responsabilidad. Pero la responsabilidad tiene que ver pues con principios y con valores, no con personas o personajes o con temas. Para mí todos los temas son válidos, para mí todos los personajes son interesantes. El asunto es con qué principios te acercas a esos temas y a esos personajes, ¿no? O sea, si no tienes principios y solo te interesa exacerbar el morbo de un tema o de un personaje, pues así sea el personaje el más noble del mundo, tú estás haciendo algo que para mí es cuestionable, ¿no? Yo creo que es eso. Los periodistas o los narradores, esencialmente creo que tenemos que ser humanistas y esencialmente también creo que tenemos que tener algo de afán justiciero, ¿no? O sea, de que lo que hagamos ayude a que el mundo sea mejor, ¿no? En sentido más general, menos preciso, sino más general, pero sí creo que esa es una responsabilidad que uno tiene.
Ok, y regresando a lo que te pregunté al principio de cómo decidiste mantener esta línea o cómo has decidido ocasión tras ocasión mantener una línea que al parecer con este último documental pareciera no ser la misma línea en lo que en los medios se te conoce más o por lo que a lo mejor te hizo saltar, entre comillas, a la fama, pero que otra vez es esta rebeldía de pues yo hablo de las cosas que... Rebeldía por lo que se conoce en el mundo, ¿no? De yo hablo de lo que me da curiosidad y yo hablo de las cosas, aunque sea local, aunque pareciera súper local, el tema de este poeta o incluso el primer film que hiciste del alcalde, que pudiera pasar algo tan local, pues llega o trasciende a muchos más personajes. Pero entonces quería entender. O sea, la pregunta es, ¿cómo lo haces para que no te gane el miedo, güey? Sí, tal cual, para que no te gane el miedo y seguir haciendo lo que estás haciendo. O sea, para que no te gane el miedito de decir, puta, me amenazaron, ¿no? O me voy a tener que ir a Madrid a vivir unos meses porque está dura la cosa. Y seguirle dando y seguirle dando y seguir dando en esta línea y no regresarte a decir, bueno, voy a escribir cuentos nada más o voy a escribir algo que no toque fibras sensibles. Creo que así se entiende más fácil mi pregunta.
No, obviamente a las personas como yo nos dominan a veces estímulos más fuertes que el miedo a morir, ¿no? O sea, y no porque yo no aprecie la vida, a mí me encanta vivir, pero realmente cuando tengo interés o curiosidad por algo, me enfrasco en eso y los riesgos que hay en el camino, pues por supuesto que con todo lo que hemos vivido en los últimos años en México, uno los toma en cuenta y yo tengo protocolos y demás y tal, pero el estímulo es mucho mayor que el miedo, ¿no? O sea, es esa motivación, esa esperanza es mayor que el miedo. Esa esperanza de poder contar esa historia y hacer algo con esa narración es más fuerte que el miedo. Sí he tenido momentos de riesgo varios, o sea, he presenciado asesinatos así a metros de mí, en Oaxaca, de un periodista, Brad Quill, un periodista mexicano, a unos metros de mí, de un manifestante también, muy cerca de mí, lo mataron en Oaxaca. En Monterrey yo reporté el tema del narco y de los Zetas antes de que fuera ya un lugar común, y eso me generó también problemas, que no problemas con los grupos criminales, sino con las autoridades que estaban compradas por esos grupos criminales. Incluso tuve que irme un breve tiempo a España por unas notas que había yo escrito en Monterrey. Y luego también en 2007, 2008, reporté una historia del grupo Tlacomulco, un grupo muy poderoso, y también tuve pues unas semanas, meses terribles de muchas amenazas y demás y tal. Tuve que irme a Francia un rato para que se enfriaran las cosas y luego ya pude regresar. Y yo creo que en ese momento ahí sí sentía yo que me iban a matar. O sea, ahí como que sentí la muerte muy, muy cerca. Y afortunadamente se logró enfriar la situación. Y sí, pues es no soy temerario, la verdad, no lo soy. No me gusta la montaña rusa, no me gusta escalar. O sea, soy como muy... No necesito adrenalina porque tengo amigos responsables de guerra que yo los veo y necesitan la adrenalina. Si no tienen el riesgo, no viven. Yo no. Yo es más bien mi misión, cumplir mi misión. Y si cumplir la misión implica ir a un pueblo donde puedes estar en riesgo, hablar con personas pues, que no son necesariamente amables y demás, no me importa porque yo quiero cumplir esa misión. O sea, soy más misionero en ese sentido que adrenalinoso.
Perfecto, Diego. Vamos ahora sí a una parte de preguntas concretas, ¿ok? Entonces una pregunta, respondes y paso a la siguiente, ¿no? La respuesta no tiene que ser concreta. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? Uno de los peores que te han dado.
Hay muchos malos consejos, ¿no? O sea, no... Limítate a tu realidad, no sé, yo creo que ese es el peor consejo que he escuchado, ¿no? Limítate tu realidad. Me acuerdo mucho que el maestro Villegas, regresando al... En algún momento me dio un consejo, me dijo, no te limites, que te limiten los demás. Así me lo dijo, y él, un hombre conservador y demás y tal, me dijo, tú haz lo que quieras hacer, que te limiten los demás. Entonces, creo que después he oído ese de, limítate a tu realidad, o ubícate, eso es lo peor.
Bueno, te iba a preguntar, tal vez es este, te iba a decir, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿O uno de los mejores?
Pues mira, ahorita me acordé de ese, quizás es porque es uno de ellos, ¿no? Yo creo que te limita en la realidad.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Pues muchas, o sea, no sé, o sea, yo soy de Monterrey y sí soy alguien con más inquietudes hacia lo que se conocía como la izquierda antes, ¿no? Y sobre todo la izquierda social. Entonces, siendo de Monterrey, normalmente allá en la ciudad tengo muchas discusiones con mucha gente porque pues Monterrey es una ciudad más pragmática, ¿no? Más enfocada como al crecimiento económico y ya, ¿no? Donde el desarrollo humano está como en un segundo término y demás. Entonces, yo creo que sí, como esa visión social en Monterrey, pues no queda, ¿no?
Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería o le llamaría mucho la atención?
Ah, un placer, culpos. Ya sé. Me gusta mucho, esto sí es terrible lo que voy a decir, pero me gusta mucho Alejandro Fernández y me gusta mucho su faceta ranchera y en vivo, o sea, mi mujer se burla de mí bastante y los amigos que lo saben ahora ya, no sé cuánta gente lo va a saber, pero me gusta Alejandro Fernández.
Buenísimo. ¿Lección más memorable de tus padres?
La humildad, creo que la humildad y el compromiso con el trabajo, ¿no? Que eso es muy de Monterrey también, ¿no? Como que esa visión... Pero la humildad, yo siento que mis padres han sido siempre como muy entusiastas de todo lo que yo he hecho, me han apoyado, siempre tratando de cuestionar cosas, pero siempre procurando que yo tenga la humildad suficiente de reconocer que lo que voy logrando es resultado de un esfuerzo mío y demás y tal, pero también de un entorno donde hay personas y circunstancias que me ayudan, ¿no? Y sin esas personas y esas circunstancias, por más talento, por más trabajo que yo dedique, no se logra, ¿no? Esa humildad creo que me gusta mucho, la valoro, la atesoro, porque, pues sí, de repente tengo que competir, digo, no me gusta competir, pero está como en ciertos circuitos ya de mucha exigencia, y yo trato de verme más como un profesional, me trato de ver como un aventurero de lo que hago. O sea, como que me meto al podcast y me siento, o me meto al cine, me meto a todo lo que me meta, me siento más como alguien que está viviendo una aventura que como un profesional que te va a ilustrar. Entonces, creo que ese mecanismo del aventurero es resultado de la humildad que me han inculcado.
Buenísimo. Oye, tengo una pregunta que no es de estas, pero me entró ahorita la duda, que no creo que se me... No quiero irme sin que me contestes esta. Yo sé que nos queda poco tiempo. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo le has hecho para hacer realidad, si se puede entender con esto, financiar, conseguir equipo de trabajo, conseguir a las personas que salen? O sea, ¿cómo le has hecho para hacer realidad tus proyectos? O sea, tus libros, tus películas, tus series, tus documentales, no solo por ser un tema de por sí difícil o a lo mejor caro de convertir en realidad, sino porque además en muchos de estos tocas otra vez fibras sensibles, ¿no? Entonces, no es una cosa donde a lo mejor todo el mundo diría, ah, pues sí, mira, le metemos lana o le metemos, el gobierno le va a meter lana, ¿no?, a la oficina que diría, porque... Y vas a hablar de un tema de política y pues no nos conviene, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho tú para convencer gente de que trabaje contigo, convencer personas de que salgan como sujetos en estos documentales y de financiarlos o de hacer que sucedan, güey?
O sea, creo que yo tomé una decisión como muy importante en ese sentido hace poco más de 10 años. O sea, yo en 2008, 2009... ya había publicado mi primer libro, Oaxaca Sitiada, y estaba por publicar mi segundo libro, El Cártel de Sinaloa, pero seguía trabajando de planta en Grupo Milenio, donde me encantaba. Yo tenía un muy buen sueldo, una buena posición, y estaba yo muy, muy a gusto, la verdad, ahí, pero yo ya sentía que quería tener más autonomía para emprender otro tipo de proyectos por mi cuenta, con mi visión, con mi riesgo y demás. Entonces, como que empecé a planear mi autonomía, ¿no? Que no fue fácil porque, pues, estaba yo, la verdad, en una muy buena situación laboral y demás y tal. Pero sí yo sentía que tenía que tratar de construir algo que me permitiera ser todavía más arriesgado de lo que me permitía en ese momento el grupo donde yo trabajaba. Y algo mío, ¿no? También. Entonces, así lo fui planeando, me acuerdo perfecto, o sea, planeando en sentido hasta de conseguir contactos para cuando yo fuera ya independiente, dónde iba a escribir, ahorros para los primeros meses, usar el Infonavit que yo había acumulado mucho tiempo en Milenio. O sea, fue como toda una planeación.
¿Y que duró cuánto tiempo esa planeación?
Como 2 años, no sé. Más o menos, okay. 2 años. Incluso yo tuve que acelerarla, me aguantaron en Milenio al crédito de Infonavit. Dije, ya me voy, pero aguántenme la baja unos meses para que pueda yo usar el crédito y jugar muy bien y todo. Y entonces ahora sí, me lancé. Y el primer año fue tremendo porque pues, no me alcanzaban los ingresos. O sea, sí fue como muy duro. Yo había fundado ya, o estaba por fundar Bengala, que es la productora que fundé con Gabriel Nuncio y con Andrés Clarion. Fundamos Bengala y pues fue un año duro, o sea, duro de que apenas se alcanzaban los ingresos y apenas de aquí, no sé qué y tal. Pero empecé a hacer cosas que me gustaban, empecé a dejar como trabajos que se volvían interesantes para alguien más y demás. Y finalmente logramos estructurar ahí como una pequeña empresa con un equipo. Y de ahí me apoyé bastante, la verdad, más mi carrera independiente, escribiendo, saqué libros de Lim y otros. Pero creo que sí fue una cosa de aventarme o no aventarme. O sea, si no me hubiera aventado, quizá pues, estaría bien, no sé, en algún sentado con un escritorio ahí en el periódico, a lo mejor, pero no tendría la posibilidad que he tenido de diversificarme, de explorar muchos mundos, de hacer trabajos como muy, muy diversos, con tanta libertad, con mi punto de vista, ¿no? O sea, con mi punto de vista, y bueno, así fue, yo creo, más o menos.
Perfecto, perfecto. Eso tenía mucha curiosidad. Regreso a las preguntas, me quedan pocas. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
Fíjate que estoy... O sea, yo entré al cine documental para cuidar mis historias que yo escribía y luego ya me enamoré del cine documental y ahora he hecho muchos documentales y pienso en eso. Estoy haciendo podcast, como te he dicho varias veces ahorita en la conversación, pero llevo todo este año con una idea, una cosa que pasa por mi cabeza, que viene de aquí, de la emoción, y que no la puedo escribir, no la puedo filmar como documental, ni la puedo hacer un podcast, sino que tengo que inventar, o sea, es casi como un sueño basado en algo real. Y entonces estoy ahorita como muy intrigado por la posibilidad de hacer mi primera película de ficción, o sea, de esta historia, contarla a través de una ficción. Eso lo tengo así todos estos días, todo el tiempo. Como que quiero encontrar la forma de no hacerla, pero se me hace que sí la voy a tener que hacer. Y la voy a dirigir. Yo he escrito guiones de ficción, de series de ficción, de películas y demás. Pero esta siento que yo, además de escribirla, la tengo que dirigir. Estoy en eso. No sé, cumplí 40 años también, entonces a lo mejor como que es el momento ahora sí de hacer algo en serio, ¿no? De hacer algo serio, o sea, que ya tengo cierta experiencia, que me queda algo de energía.
Pues yo creo que todo lo que has hecho está bastante serio, güey, ¿no? Creo que todo lo que has hecho es bastante. Lo decía ahorita a un compa, que le digo, cuando me puse a ver ahora sí punto por punto todo lo que has hecho, dices, cabrón, yo tengo 30 hoy. Digo, me quedan 10 años para tener tu edad, para hacer 11 libros, no sé cuántas series y documentales, no sé cuántas cosas. Digo, está imposible llegar a todo. Entonces ahorita que dices, ahora sí hacer algo en serio. Digo, no mames, ¿y todo lo demás qué fue? ¿Fue juego? ¿Fue práctica? ¿Fue?
Es más, o sea, es en el sentido de, o sea, cuando cumples 40 vas a ver, porque ya dejas de ser joven, ahora sí oficialmente, ¿no? Porque en algunos lados los 39 te dejan ser joven. Pero ya 40 ya te chingaste. Entonces como que tienes algo de experiencia y te queda algo de energía y dices, ¿a dónde la voy a llevar? O sea, ¿a dónde voy a llevar eso? ¿Qué voy a crear con eso que tengo, ¿no? Con esa cosa que he sembrado y con esto que me queda, ¿a dónde? Y entonces, este sueño lo tengo todo, llevo todo el año teniéndolo y me lleva a una película de ficción que yo no quisiera porque no sé, pero si es así, lo tendré que hacer.
Qué chingón. Una pregunta más. ¿Qué libro, película, documental, serie marcó un antes y un después en tu vida? Si ha habido varias, se vale que me digas varias, pero que no que me recomiendes, ¿no? Sino que hayas dicho, no mames, leí esto o vi esta película y me cambió la forma de pensar.
Libros, Los Periodistas, una novela de Vicente Leñero sobre el golpe de Excelsior cuando lo dirigió Julio Scherer. Es una novela que a mí me impresionó. Yo, como te dije, leía de todo. Pero digamos, mis lecturas pues eran clásicos, Julio Verne, Conan Doyle, o sea, como que mi primera literatura así formal era eso. Y luego de repente me cae Los Periodistas, una novela mexicana, experimental, o sea, como que el lenguaje, dije, ah, cabrón, ¿qué es esto? Y luego pues, el personaje de don Julio Scherer, que era como un héroe, un Superman para mí, ¿no? Así un periodista incorruptible que hablaba mirando los ojos a los poderosos, que apoyaba a los desvalidos, o sea, que pues, evidentemente es un referente para mí, también él como personaje, y que luego tuve la fortuna de conocerlo y de que él me diera un premio, y no sé, como que ese libro en particular, por aquí lo tengo varias copias, primeras ediciones, he pensado en hacer algo con ese libro también, más adelante tal vez, y de cine, yo no soy tan cinéfilo, o sea, yo soy un lector más que cinéfilo, y el documental me marcó, o sea, cuando empecé este afán del mundo documental, me marcó mucho un trabajo de Patricio Guzmán, un cineasta chileno exiliado en Francia, que se llama Nostalgia de la Luz. Es un documental precioso de denuncia sobre las desapariciones en Chile en los años 70, pero a partir de los observatorios astronómicos que hay en el desierto de Atacama. O sea, él hace un paralelismo ahí muy interesante de esos científicos que están mirando el futuro en estos grandes aparatos, mientras en los alrededores están las mamás buscando a sus hijos enterrados en el desierto. O sea, ahí es un documental muy, muy bello. O sea, que me gustaba precisamente por la posibilidad de denunciar algo sin ser panfletario, sin ser estridente, sino con una posibilidad también de reflexionar el mundo y de valorar el universo en el que estamos. ¿No? Eso.
Qué chingón. Diego, gracias por tu tiempo. Voy a la última pregunta. Esta pregunta la hago a todos los invitados. Te agradezco un montón, de verdad. Admiro muchísimo tu trabajo. Espero que cuando tenga 40 años pueda estar cerca de lo que has hecho tú, güey. Ahí te va. De todo lo que has logrado o de todo lo que has hecho en tu vida personal y laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, así como tu brújula, esos tres cosas que no quieres perder nunca de vista, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes?
Bueno, siempre el primero es el respeto por el otro. La verdad es que uno tiene que respetar, incluso aunque uno sienta que va a ayudar a las otras personas. Yo ya no hubo tiempo, pero yo he cometido errores trágicos que me cargo, así, de cosas donde yo quise ayudar a gente escribiendo algo y terminé perjudicándoles, terminé arruinándoles la vida. Entonces, pero era porque que en mi soberbia yo sentía que yo tenía un poder escribiendo y les iba a ayudar, aunque ellos no se dieran cuenta, y terminé fastidiando.
La gente no me va a perdonar si no te pido que me cuentes uno de esos.
Bueno, te lo cuento rápido, porque es largo. Uh-huh. Yo estaba haciendo en el Diario de Monterrey, en el 2000, un reportaje sobre la pobreza en Nuevo León, los 10 lugares más pobres de Nuevo León. Entonces uh-huh. Me fui a Zaragoza, Galeana, como a varios lugares, y yo decidí incluir, hablé con mi editor, e incluir una comunidad en Los Ramones, Nuevo León, que es donde es mi familia, mis abuelos, que yo conocía que era muy pobre, y yo me fui ahí, y entonces pues estuve con los rancheros de la comunidad, donde estaba el rancho de mi abuelo ya había fallecido, y pues escribí de ellos, ¿no? Escribí una crónica diciendo, por ejemplo, que uno de los trabajadores dormía en las noches en una puerta de lámina que bañaba con agua de la manguera para que estuviera fresca por el calor, que un joven de 19 años parecía de 12 años. O sea, describía yo la precariedad en la que vivía. Lo publiqué, yo sintiéndome muy... pues muy generoso, muy chingón, porque según yo iba a ayudar. Y sí, incluso habló el alcalde, dijo que iba a mandar cemento y no sé qué, y unos ventiladores y cosas. Yo me sentía muy chingón. Y de repente un día entra una llamada a la redacción, contesta el asistente, me dice: Diego, ¿te habla quién? La señora tal, de tal comunidad.
A la redacción.
A la redacción. O sea, y contesto. Y era pues la señora que yo conozco de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y estaba llorando y diciendo: ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te burlaste de nosotros?
A la madre.
Nosotros que no te hemos querido tanto. Y yo estaba impactado: oiga, pero yo quería ayudar. No. Y me cuelga. Resulta que el periódico, el diario, pues salía al diario, ¿no? Una nota normal. Pero había una edición vespertina que se llama El Extra, que es como una edición... Uh-huh. Sensacionalista, ya no sabes. Sí. Y entonces mi misma nota la habían publicado en el periódico El Extra con una cabeza más escandalosa, así como: pobres duermen en puertas y no sé qué. Y en la tienda Liconza, a la que bajaban ellos a comprar sus cosas, un pendejo de los despachadores había visto la nota y las fotos y la puso ahí en la tienda para que todos vieran y burlarse de las personas que yo había escrito, ¿no? Entonces, yo me sentí terrible. O sea, eso fue hace 20 años.
Mames.
Y todavía me acuerdo, casi todos los días me acuerdo de ese error que cometí. Y he cometido otros 2 o 3. Entonces, por el estilo. Entonces, es muy delicado trabajar con la vida de las otras personas. Entonces, creo que uno tiene que ser muy riguroso, tiene que ser muy respetuoso, no terminar abstrayéndose y creer que todo es nada más lo que pasa por mi entraña, mi pecho y mi cabeza, sino que tiene que ver que va a cambiar algo y también puede ser que cambie para mal las cosas. Entonces, eso creo que es un aprendizaje fundamental.
Perfecto. Entonces, 1, respeto. Faltan 2.
Híjole, el otro es la osadía, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener un sentido osado. Hay que tratar de darle la vuelta al statu quo siempre, ¿no? Aunque el statu quo siempre va a ganar y pues es el statu quo. Pero sí creo que en los mundos creativos, la rebeldía, la subversión, es una obligación. Quizá en otros no, en otros pues uno tiene que ser más estructurado y demás, pero en los mundos creativos, ser rebelde para mí es una obligación, ser autónomo, ser independiente, ¿no? Eso es muy difícil de lograr, es muy, muy difícil, pero para mí es fundamental. Entonces sería el respeto y la autonomía.
La osadía, decías, la autonomía.
Sí, bueno, autonomía, o sea, ajá, la osadía para poder preservarte tú, para ser íntegro, ¿no? Para mantenerte, perfecto, en tus convicciones, ¿no? En lo que tú crees que es... Y que no es fácil, ¿no?
Chingón. ¿Y un tercero?
¿Y cómo se llama el programa? De mentes, ¿no? Yo creo que hay algo también, sí, de locura, de delirio, ¿no? De inexplicable. O sea, creo que sí también hay que tener la capacidad para aceptar que hay cosas que no entendemos, que no sabemos todavía. O sea, creo que eso también ayuda a que te puedas mover en estas tierras, en estos ambientes, esa conciencia de que no lo sabes todo, de que hay algo que está oculto y que tal vez lo vas a vivir o tal vez no, no sé.
Hasta aquí mi episodio de hoy con Diego Enrique Osorno. Espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo suscribirte al 7 de 7, mi newsletter semanal en el que cada semana te envío las 7 cosas más relevantes de la semana. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes. Bye.